para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este subprograma Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Universidad del Cauca, 104.1 FM estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo el apoyo de los departamentos de Pediatría y de Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy va a ser un programa muy especial. Estamos junto con Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología, con quien habitualmente realizamos esta emisión. Y vamos a tratar un tema que nos parece de suma importancia que tiene que ser conocido por todas aquellas personas que están encargadas del cuidado de los niños. Y este tema es el de los signos de peligro. Cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo a algo que es muy importante porque nos va a dar una guía sobre cuándo tenemos que consultar de manera urgente al hospital o cuándo tenemos que asistir con nuestros niños para que sea revisado por un profesional de la salud. Buenos días, Alexandra.
Hola, muy buenos días, doctor Narváez, y muy buenos días a nuestros oyentes. Pues sí, como lo decía usted, es un tema muy importante y la verdad es que como mamás, o sea, a veces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Será que me voy para el hospital? ¿Será que no? ¿Será que me lo puedo manejar en casa? Y especialmente en este momento donde por las condiciones de salud, por las condiciones pues de crisis social en que estamos, muchas madres prefieren permanecer en casa con los niños, y en los grupos y en redes cuando hablamos me dicen, pasa esto, ¿qué hago? ¿Me voy para donde el pediatra? ¿Me voy a urgencias? ¿Lo manejo en casa? Y bueno, entonces creo que sí, definitivamente es un tema muy importante. Es importante, de pronto, doctor Narváez, usted pues un pediatra con tanta trayectoria, experiencia, que le contara a las mamitas que nos escuchan y a los padres de familia, entonces, ¿cuáles serían los signos de peligro? ¿Qué es un signo de peligro? ¿A qué nos referimos cuando hablamos, se está haciendo evidente un signo de peligro en un menor o en un niño?
Muchas gracias, Alexandra. Sí, yo quisiera en primer lugar hablar de, digamos, en qué está enmarcado esto de los signos de peligro. Y es que en realidad esto está enmarcado dentro de una estrategia, que es la estrategia AIEPI, que posiblemente algunos de los oyentes habrán escuchado, que está resumiendo atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia. Esta estrategia es una estrategia de atención integral que contribuye a conservar la salud y reducir la morbilidad y mortalidad de los niños menores de 5 años. Y está basada en un conjunto de acciones curativas e igualmente de prevención de la enfermedad y promoción de la salud que se brindan tanto en los servicios de salud como en el hogar y en la comunidad. Esta estrategia de AIEPI fue establecida en 1996 por la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS, que está tan de moda ahora por aquello de la pandemia del COVID-19, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es el UNICEF, que son entidades que todos conocemos. Entonces resulta que esta estrategia está enfocada en las enfermedades que son más graves y que son más frecuentes dentro de los niños menores de 5 años. Y en uno de sus componentes, que es el componente comunitario, precisamente se basa en que las personas que tienen a cargo niños pequeños, niños específicamente menores de 5 años, conozcan sobre ciertos signos de peligro, porque estos signos de peligro permiten que todas las personas consulten a tiempo para que si el personal de salud está capacitado y puede detectar en forma rápida a los niños que requieren atención hospitalaria o que puedan ser derivados en forma inmediata al nivel de atención hospitalaria que requieran, pues vamos a disminuir muchísimo la mortalidad. Entonces, lo que queremos con, realmente con el conocimiento de estos signos de peligro es disminuir la mortalidad, digamos, de manera que se puede presentar de manera inmediata ante enfermedades graves y que son potencialmente mortales. Pues realmente hay muchas evidencias de que uno como padre, si no tiene contacto con toda esta cuestión de salud, y muchas veces la familia e inclusive los líderes comunitarios no reconocen los signos de peligro. Y si uno no puede reconocer algo, pues no puede tampoco identificarlo. Eso es algo obvio. Entonces, de esa manera, no se sabe cómo pedir ayuda y no entienden o no practican las indicaciones del tratamiento recomendado por el servicio de salud. Entonces, si conocemos estos signos de peligro y nosotros somos líderes comunitarios, o si uno es padre o madre de familia y hay algún vecino que le dice, mire, es que el niño presenta tal cosa, si uno ya conoce esos signos de peligro, uno le va a poder dar la recomendación, no, váyase para el hospital de manera inmediata, porque el niño o la niña pueden tener alguna enfermedad grave. Estos signos generales de peligro son signos que sin importar o sin necesidad de que conozcamos cuál es la enfermedad que esté causando aquellos, implican que el problema es grave y el niño debe ser evaluado en un nivel de mayor complejidad, ¿sí? Debe ser evaluado por un médico y en la gran mayoría de los casos van a requerir hospitalización. De esta manera hay unos signos de peligro generales y hay unos signos de peligro ya específicos que hablaremos más adelante. Cuando hablamos de signos de peligro generales, son cosas que son evidentes y son obvias para todas aquellas personas que están a cargo de los niños. ¿Y cuáles son esos signos generales de peligro? Y yo lo voy a plantear a manera de pregunta, ¿sí? La primera sería, ¿puede el niño beber o tomar el pecho? O sea, si yo le hago esa pregunta a una mamá, así sea el vecino, no es necesario de que yo sea el médico, y la mamá me dice, no, es que el niño no puede beber absolutamente nada, o el niño es incapaz de tomar el pecho, es un niño pequeño que está solamente con el seno materno, ese es un signo de peligro. No es un signo de peligro que el niño no quiera comer a veces, no, eso no es un signo de peligro. Pero si el niño ha dejado de tomar leche materna o es incapaz de tomar leche materna, o en el caso de que sean niños más grandecitos, que sea incapaz de beber siquiera un trago de agua, ese es un signo de peligro. Otro signo del peligro puede ser que si el niño vomita todo lo que ingiere. Entonces la pregunta sería, ¿vomita el niño todo lo que ingiere? Si la respuesta es que nos está vomitando absolutamente todo, o sea, que no aguanta nada en el estomaguito, que si le damos agüita o si el mismo seno en niños pequeños lo está vomitando y no tolera absolutamente nada, que no le quede nada absolutamente en el estómago, ese es un signo de peligro, ¿sí? No nos sirve, por ejemplo, que el niño, no sería un signo de peligro que el niño está vomitando ocasionalmente. Ese no es un signo de peligro. Claro, tocaría consultar, pero no es una cosa que tenga que salir corriendo para el hospital. Pero si el niño está vomitando absolutamente todo y no retiene nada en el estómago, sí. ¿Por qué estos dos primeros son signos de peligro? Porque nos pueden indicar que el niño tiene alguna enfermedad muy grave, que puede ser una diarrea que lo puede deshidratar, o enfermedades mucho más graves, inclusive, por ejemplo, infecciones severas, problemas, digamos, ya de otro tipo que puedan hacer que el niño esté presentando esto. Otra pregunta que uno se podría hacer para identificar estos signos de peligro es, ¿el niño tiene convulsiones o ataques? Si el niño ha tenido convulsiones o ataques, que todos los identificamos, ¿no? La gran mayoría de personas sabe lo que es una convulsión. Y eso generalmente son esos movimientos que son muy desordenados, generalmente de las extremidades. Muy frecuentemente los niños tuercen los ojos, los niños se pueden morder la lengua, se ponen moraditos, pierden la conciencia, independientemente del tiempo de duración, porque puede ser desde algunos segundos hasta mucho más tiempo, ese es un signo de peligro. ¿Por qué razón? Porque nos puede indicar que el niño tiene una meningitis, ¿sí? Y la meningitis es una enfermedad muy grave, que es una infección dentro del sistema nervioso central, que si no se trata de manera inmediata es mortal. todos los niños que tienen meningitis se mueren. Afortunadamente, gracias a los programas de vacunación que existen en el país, tanto la vacuna de neumococo como la vacuna de hemófilus, influenza tipo B, pues han disminuido muchísimo los casos de meningitis, porque pues estas también se pueden producir por otro tipo de bacterias. Y el último signo general de peligro, que son cuatro, decía, es verificar si el niño está letárgico o inconsciente. ¿Cuándo el niño está letárgico? El niño está letárgico cuando tiene los ojos perdidos, cuando se nota como obnubilado, que no responde a los estímulos, no se sonríe cuando uno lo ve. Es un niño que tiene, que no responde adecuadamente a los estímulos externos. Y pues la inconsciencia es obviamente cuando el niño definitivamente ha perdido el conocimiento y ya se encuentra, no responde absolutamente nada. Entonces, estos signos generales de peligro son muy importantes y los voy a repetir. Si el niño no puede beber o tomar el pecho, si vomita todo lo que ingiere, si ha tenido convulsiones en los tres últimos días, o si el niño está letárgico inconsciente, estos signos de peligro nos indican que el niño puede estar en riesgo de muerte y hay que consultar inmediatamente. Esto es algo como general para todos los niños, pero hay unos signos de peligro en los niños menores de 2 meses. ¿Por qué razón? Porque los recién nacidos, estamos hablando aquí prácticamente de recién nacidos, son niños que tienen unas características diferentes a los niños mayores y a los adultos. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Esto lo que va a hacer es que muchas de las manifestaciones no sean tan claras. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un niño pequeño convulsiona, no necesariamente son las convulsiones que nosotros vemos en los niños más grandecitos o en los adultos. Una convulsión puede ser que el niño simplemente deje de respirar, se ponga moradito y al ratico vuelva a respirar. O puede ser simplemente unos movimientos sutiles en la cara o en las extremidades. Entonces, estos signos de peligro en el niño menor de 2 meses, ¿cuáles son? El primero sería que tenga fiebre o hipotermia, ¿sí? Fiebre la definimos como aquella temperatura mayor de 38 grados centígrados. O sea, todo niño menor de 2 meses que tenga fiebre mayor de 38 grados centígrados, ese es un signo de peligro. Aquí hay que hacer una salvedad. Ocasionalmente los padres tendemos a arropar muchísimo a los niños y sobre todo en los climas fríos. Entonces, como los arropamos demasiado a los niños, pues si es un sitio que está haciendo calor, pues el niño puede presentar algo de fiebre. Si tenemos duda sobre si el niño pequeñito tiene fiebre o no tiene fiebre, lo que podemos hacer es quitarle la ropita unos 15 minuticos y tomarle la temperatura nuevamente. Si la temperatura persiste por encima de 38 grados centígrados, definitivamente tiene fiebre. Pero si la temperatura le ha bajado a menos de 38 grados centígrados, siempre y cuando el niño se lo vea bien y no tenga absolutamente nada más, pues eso no va a ser fiebre. De otro lado, la hipotermia es cuando los niños están demasiado fríos. También hay que tener en cuenta que los niños, pues son muy, ya como decía ahora, son muy lábiles en lo que respecta al control de la temperatura, los menores de 2 meses. Por eso es importante pues que los tengamos cubiertos, pero de una manera prudente, sin exagerar, pero tampoco con tenerlos demasiado descubiertos. Pero si el niño se lo ve, por ejemplo, que se lo vea enfermito y tiene fiebre o hipotermia, pues ese es un signo de peligro que nos obliga a consultar inmediatamente. Igualmente, que sea un niño que no esté orinando, o sea, que moje menos de 4 pañales al día. ¿Por qué razón? Porque el niño puede no estar comiendo suficiente o el niño puede tener algún otro problema que hace que se está deshidratando, ¿sí? Cuando el niño tiene menor de 2 meses, tiene dificultad para respirar, o sea que se le mueven algo que se llama el aleteo nasal, que se le mueven las fositas nasales cuando está respirando, cuando tiene la nariz destapada, obviamente, que presenta tiraje por encima de la clavícula, como si estuviera agitadito, o entre las costillas, o debajo de las costillas, o que esté respirando muy agitado o muy rápido, pues este es un signo de peligro en el menor de 2 meses. Igualmente, que tenga quejido cuando respira, que eso es muy típico de los niños que están muy enfermitos, o que tenga un estridor, o sea, que tenga el pechito como un pitido, o que le sirve el pecho, ¿sí? Entonces, estos son signos de peligro en el menor de 2 meses. Igualmente, que tenga pausas muy largas entre las respiraciones y que se ponga morado. O sea, usualmente los niños pequeños tienen una respiración muy irregular, pero en la medida en que esa respiración irregular, ellos, y eso es una de las mayores causas de consulta, es que los padres consultan porque están preocupados porque el niño a veces se queda quietico y vuelve a respirar inmediatamente. Entonces, ese no es un signo de peligro, pero si el niño, esas pausas son muy largas y hacen que el niño se ponga morado, pues ese va a ser un signo de peligro. Que haya que se ponga amarillo también es un signo de peligro. Entonces, sobre todo en los recién nacidos, ellos se ponen frecuentemente amarillos. Por eso es importante consultar con el médico en su primer control en los primeros 8 días de vida o antes si es necesario. Entonces, ese es otro signo de peligro. Que tenga pústulas, o sea, que tenga una infección en la piel, o que tenga igualmente vesículas en la piel, ¿sí? Vesículas son ampollitas muy pequeñas que están llenas de líquido, porque eso nos puede indicar una infección que puede ser, que puede agravarse en un momento dado. El niño que presenta morados en la piel o que tenga hemorragias o sangre en las heces, eso es porque, si es en el caso, por ejemplo, de un niño que ha sido atendido en la casa, posiblemente no se le ha colocado vitamina K, que a todos los recién nacidos les debe colocar la vitamina K para evitar que ellos vayan a sangrar. Y la sangre en las heces puede indicar que también nos falta esta vitamina K, o que tenga unos cuadros a nivel gastrointestinal que son muy severos, algo que se llama una enterocolitis, ¿sí? La secreción purulenta por el ombligo, por los ojos o los oídos. Es importante que consultemos de manera inmediata donde se presente esto. Igualmente, enrojecimiento alrededor del ombligo. Que presente distensión abdominal, o sea, que se le ponga el abdomen como un tamborcito que se distienda. Es importante que nosotros consultemos ante esto. Que tenga placas blanquecinas en la boca, porque puede indicar que tengamos una infección por un hongo en la boquita, o que haya una diarrea, ¿no? O que haya una diarrea, entendiendo que los niños pequeños, sobre todo aquellos alimentados por leche materna, son como pajaritos, o sea, cada vez que hacen deposición, estos niños generalmente, perdón, cada vez que toman el seno, los niños hacen deposición, pero la deposición es normal, es como un periquito de color amarillo, puede tener algo de moco, puede tener unas, digamos, como restos blancos de leche, pero no tiene por qué presentar absolutamente nada más y al niño se lo ve muy bien. Entonces, Alexandra, estos serían como los signos generales de peligro que todos debemos identificar en los niños, tanto hasta los 2 meses como de los 2 meses hasta los 5 años.
Bueno, pues nos queda claro entonces que hay situaciones en las que no debemos dar tiempo y acudir inmediatamente al pediatra de nuestro niño o al servicio de urgencias, doctor. También me pareció, pues, como para resaltar el hecho de que estos signos deben ser identificados, o sea, pueden ser identificados por los padres o por alguien que cuide niños, o sea, que todos los que estemos en contacto y tengamos relación con un bebé, con un niño menor, sea como tío, hermano o profesional de la salud, debemos conocer estos, pues esta serie de signos que nos acaba de contar el doctor Narváez. Hay una situación que son como comunes de pronto con los niños, por ejemplo, cuando uno dice, ay, es que está con gripita, pero vemos que se empieza como a poner mal y como que esa gripa ya no la logramos controlar. ¿Existe algunas indicaciones de pronto para decir, no, ya esta gripa hay que irse para el médico?
Sí, realmente los resfriados comunes y los cuadros respiratorios altos son de las causas más frecuentes de consulta, ¿no?, que tiene uno como pediatra. Y es importante que sepamos cuándo consultar, porque puede ser un resfriado común que no tenga ninguna otra implicación, o puede ser que ese resfriado común se esté complicando, o también que sea un cuadro diferente, que no sea un resfriado común, que tenga una neumonía, un cuadro que en los niños menores de 2 años se llama bronquiolitis, o que sea una crisis de asma. Entonces hay muchas, digamos, muchos diagnósticos diferenciales a este respecto. Entonces, si el niño tiene tos, que sería lo que tú me estás comentando, o sea, que el niño está como con gripita, pues usualmente el niño puede presentarse mocosito, con la nariz tapada, ocasionalmente tienen fiebre. Pero además de los signos generales de peligro que ya mencionábamos al principio, que es que no pueda beber o tomar el pecho, que vomita todo lo que ingiere, que haya tenido convulsiones o si está letárgico inconsciente, además de estos signos de peligro, hay algunos signos que sí obligan a consultar. ¿Y cuáles son esos signos? Esos signos son que haya dificultad para respirar. Yo ya mencionaba esa dificultad para respirar, ¿cómo la vamos a ver? Y yo lo que le digo a los papás en la consulta es, imagínese que el niño se estuviera presentando como si hubiera terminado de correr, si es un niño que esté caminando, o sea, que se va a notar agitado, ¿sí? Entonces, cuando uno ve al niño agitado, ¿qué es lo que va a ver? Ya les decía, se va a hundir por encima de las clavículas, se le va a hundir el cuellito cuando está tomando aire. Esto es porque el niño, como no puede entrarle el oxígeno que necesita, entonces todos los músculos respiratorios, incluyendo los músculos que están en el cuello, están trabajando, ¿sí? Entonces ahí se va a ver ese tiraje que se llama un tiraje que es por encima de las costillas, igualmente tiraje entre las costillas y también tiraje por debajo de las costillas, por debajo de la última costilla que va a dar contra el abdomen. Entonces esa es la dificultad para respirar, así no estén respirando rápido. Es importante que el niño no esté llorando, ¿no? Porque cuando el niño está llorando es muy difícil valorar definitivamente esta dificultad para respirar. La otra es que respire rápido. Y en este respecto uno tiene, digamos, hay maneras de contarle la respiración a los niños y se las voy a indicar aquí. La primera, lo primero que hay que hacer es que el niño esté tranquilo, o sea, que no esté llorando, que no esté agitado, o sea, que lo veamos tranquilo al niño, ¿sí? Para poderle tomar la frecuencia respiratoria. Lo segundo es que esa frecuencia respiratoria se la vamos a tomar en un minuto. Ya mencionaba antes que la respiración en los niños es muy irregular, es muy irregular. Entonces, como es muy irregular, no puedo contársela en menos tiempo, sino en un minuto. Entonces yo, con reloj en mano, empiezo a contarle en el transcurso de un minuto cuántas veces está respirando el niño. Si el niño tiene hasta los 2 meses y está respirando 60 veces o más por minuto, estamos considerando que respira rápido. Si el niño tiene entre 2 meses y 1 año y está respirando 50 veces por minuto o más, estamos considerando que está respirando rápido. Y si es mayorcito de 1 año y está respirando 40 veces por minuto o más, consideramos que está respirando rápido. Esto es hasta los 5 años de edad. Entonces, nosotros podemos hacer esa cuantificación de la frecuencia respiratoria en la casa, y si vemos que el niño está respirando rápido, pues tenemos que consultar de manera urgente con el médico, ¿sí? O irnos para el hospital por urgencias. Porque de esa manera ustedes van a poder mirar si definitivamente pueden, digamos, el niño está respirando de una manera que sea peligrosa. La otra cosa que tenemos que mirar es que le esté silbando al pecho. Y quizás el símil más cercano que yo tengo es que sientan ustedes que tiene como una pitadora. O sea, no es el niño que le ronca el pecho porque tiene flema, porque tiene secreciones. No, es el niño que tiene que le está silbando, que es como si fuera una olla pitadora. Entonces, cuando yo le acerco el oído a la boquita del niño, puedo sentir eso, y esas son las sibilancias. O sea, no necesito ser médico, no necesito tener un fonendoscopio, sino que yo lo puedo escuchar al acercar mi oído a la nariz y a la boquita del niño. Si está silbando, es también tenemos que consultar de manera rápida. La otra cosa es que tosa como perro, o sea, que tenga una tos metálica, ¿sí? Porque eso nos indica que hay un cuadro que es un croup, que también puede ser peligroso. Igualmente, que se observe morado. Ya les decía que si está morado es porque el oxígeno no le está llegando a la sangre. Y en el caso del niño que tenga tos, es sencillamente porque los pulmones no están funcionando bien. Y lo otro es que tenga una tos muy intensa, que lo haga vomitar o que lo haga poner morado. Entonces, estos serían los signos de peligro en caso de que el niño tenga tos.
Bueno, doctor Narváez, muchísimas gracias por hacer énfasis en esta situación, que es de pronto algo muy frecuente cuando se dan estas complicaciones en las infecciones respiratorias en niños. hay algo que como fonoaudióloga me interesa mucho y es de pronto hablar de la otitis, si alcanzamos, porque a veces con estas complicaciones y también uno escucha a uno a las mamitas de los niños menores de 6 meses o menores de 1 año cuando están todavía lactando, que los niños se acuestan y toman y lo alimentan en medio de la noche o a veces el teterito, parece que esto influyera en que haya más presencia de otitis. ¿Cómo la madre identifica que esto está pasando antes de que ya empiece a supurar el oídito? Pues porque ahí pues ya es evidente que hay una, ¿no? Como hay una situación, sí, claro, irregular.
Yo diría que lo que pasa es que en niños pequeños es muy difícil pues diagnosticar la infección del oído si no hay supuración, porque ellos no hablan, ¿sí? Pero quizás lo más frecuente es que ellos presentan mucha irritabilidad y pueden presentar fiebre, ¿sí? Ocasionalmente se pueden tratar de molestar el oídito, pero no siempre es como algo seguro. Pero si en el caso de que el niño tenga supuración por el oído y tenga fiebre más irritabilidad, la madre tiene que llevarlo donde el médico, y el médico tiene la obligación de hacerle un examen completo, y eso incluye revisarle los oídos para descartarle una otitis. Entonces sería como la única manera, porque pues el niño no va a hablar y no nos va a decir si tiene un dolor de oído, ¿no? Que sería como lo más obvio en un niño mayorcito o en un adulto.
Bueno, entonces, como siempre, agradecemos al doctor y Álvaro Iván Narváez del Departamento de Pediatría. Se despide de ustedes Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología. Les recordamos a nuestros oyentes que este programa se repite el próximo sábado a las 9 de la mañana y que se emite también por Balboa Estéreo.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.